Francisca Vega, NMBS Noticias.
En la línea está con nosotros Lourdes Rodríguez, enfermera del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Te agradezco mucho, Lourdes. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias por compartirnos tu testimonio. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Pues contenta de poder platicar contigo, Lourdes, y que nos cuentes un poco pues cómo está su vida, cómo está la vida de toda la gente del hospital ahí en nutrición a 8 meses del inicio, un poquito más de 8 meses del inicio de la pandemia aquí en nuestro país. Cuéntanos.
Pues creo que estamos como la mayoría del personal de salud, me refiero a médicos, enfermeras, a sanadores, camilleros, personal de cocina, todos los que estamos involucrados dentro del hospital, creo que ya estamos agotados y estamos empezando a tener signos francos de cansancio en una pandemia que parece que no va a terminar.
Uh-huh. A las personas, Lourdes, que ves, la gente está en la calle, ¿no? O sea, lo que podemos ver es la gente está en la calle, la gente está, digamos, no estamos hablando de las personas que tienen que salir a trabajar, a ganarse el pan de cada día, estamos hablando de, en general, la gente está en la calle. Hace ratito platicábamos sobre una encuesta que publicó hoy Reforma diciendo que el 54% de las personas pues ya le perdieron miedo al virus y que pues están tratando de hacer su vida normal. Evidentemente pues no hay una vida normal que recuperar, pero ¿qué piensas al respecto, Lourdes?
Híjole, el fin de semana justo era algo que expresaba a través de las redes sociales, pero un poco de frustración porque piensas en todo esto que está sucediendo y dices, bueno, estamos en los hospitales concentrados, dando lo mejor de nosotros, haciendo nuestro mejor esfuerzo, acostumbrándonos a esta pandemia, que no sé si logras acostumbrarte por completo a trabajar en estas circunstancias, sabiendo que tienes otros pacientes que no están siendo atendidos porque estamos todos destinando tiempo y esfuerzo a la pandemia. Y por otro lado, ves contrastes como gente que está haciendo su vida muy cotidiana, o sea, sabemos que existe una nueva normalidad que ya cada quien la definió según su percepción. Ves situaciones como el Buen Fin, donde la gente sí fue a las tiendas comerciales, sí está consumiendo en restaurantes sin cuidado, ves propiamente locales que no están respetando las medidas, como 30% de ocupación, y te pones a pensar, ¿de qué va todo esto? ¿Hasta dónde estamos todos involucrados y estamos siendo responsables por hacer un esfuerzo conjunto para que esto termine pronto?
Sí, porque ahí le das en el clavo, querida Lourdes, porque el asunto aquí es el siguiente. Por un lado, la gente recibe esta información de las autoridades diciendo hay que retomar la normalidad, hay que ir abriendo las cosas, hay que ayudar a la economía, ¿no? No nos podemos todos encerrar eternamente porque esto va a ser una crisis tremenda. Y entonces empezaron a abrir y abrir y abrir y abrir actividades. Y pues esto evidentemente a la gente le hace pensar que no está mal salir, ¿no? O sea, es muy contradictorio.
No solamente que no estamos a salir, sino que además tampoco hemos sido rudos y lo suficientemente eficientes en el uso del cubrebocas en la sana distancia.
Sí.
O sea, no hemos tenido tampoco una campaña que sea firme, más allá de los carteles donde aparecen personas con un cubrebocas puesto, no hay una campaña ya, eso pasaba muy al principio de la pandemia, en donde te decían cómo te lo tienes que poner, cómo te lo tienes que quitar, que tienes que estar lavando las manos, que el desechable es eso, desechable, que no lo puedes estar colgando donde, en un perchero donde colocas las llaves, ni en la bolsa, ni en la muñeca, ni en la silla del restaurante en el que te sientas. No hay una campaña ruda en donde nos están enseñando que esta nueva normalidad va a existir de nosotros vivir con el cubrebocas un largo tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y entonces estamos dejando sueltos muchos cables. Quienes son los tomadores de decisiones no están siendo firmes, están dejándolo todo como que estamos dejando en manos de la gente que usa el cubrebocas. ¿Cuándo? O sea, con más de 100.000 muertos, evidentemente, la gente tampoco está siendo consciente o muy consciente de que tiene que utilizar el cubrebocas a una distancia, al lavado de manos y de no salir si no es estrictamente necesario.
Cuéntanos, Lourdes, ¿cómo es un día a día ahí en el hospital, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, uno de los hospitales pues más prestigiosos del país, por supuesto, y uno de los más grandes? Y cuéntanos, ¿cómo es vivir en una pandemia ahí en el hospital?
Yo hace poco platicaba y decía que esto es como un eterno día festivo para nosotros, porque hoy estamos trabajando menos manos, porque tenemos compañeros que por situaciones de salud tienen que estar fuera del área laboral, están de permiso, llevan los 8, casi 9 meses de permiso y somos menos manos, pero ocurre con todos los hospitales en general. El instituto tiene una dinámica en donde trató de ser muy puntual en cuanto a lo que teníamos que hacer todos desde un principio, o sea, mandándonos videos, capacitándonos, cómo se van a distribuir cubrebocas, cómo vamos a tener los materiales disponibles, en qué áreas nos van a utilizar cierto equipo de protección, en nuestras áreas cómo va a funcionar y demás. Creo que nos hemos logrado acostumbrar poco a poco a lo largo de estos 8 meses a funcionar y a trabajar todos en conjunto como un equipo de trabajo. Es muy pesado para mis compañeros que están en áreas clínicas, ya están agotados, ya se les han tenido francos de cansancio, de estar en terapia intensiva, estar en urgencias, pero estamos en hospitalización donde tenemos también pacientes COVID o donde tenemos pacientes recuperados COVID, que es la otra parte de esta pinza que se tiene que cerrar. ¿Qué haces con un paciente COVID una vez que está de la terapia intensiva? Pues lo tienes que rehabilitar, pues tienes que ayudarlo a que vuelva a su casa en las mejores condiciones. Ha sido todo un engranaje muy complejo que hemos logrado, no hemos logrado salir exitosos, pero porque el instituto siempre nos ha exigido de nosotros que seamos muy puntuales en lo que tenemos que hacer, que nos exijamos cada vez más, que estudiemos, que nos informemos y que nos estemos capacitando. Creo que para nosotros la capacitación ha sido el punto clave. Uh-huh. Sí, pero sin duda, cosas como las que ocurrieron en días pasados, en donde de repente teníamos la nota de que la basílica iba a estar cerrada y de repente de la nada te despiertas el viernes o el sábado y te dicen que sí se va a abrir y luego ocurre que en las redes sociales explotan porque dicen, no puede ser posible que sí la abran cuando ya habías dicho que no. Sí. Y un lunes en la mañana más de eso, sabes que siempre ya no, pero ya estamos a 12 días, 15 uh-huh. días de que esto ocurra. Uh-huh. Pues bueno, entonces de qué sirve que tengamos buenas prácticas, de que todos estemos cerrando filas, el cansancio que todos tenemos, estamos siendo permisivos cuando ya habías dicho que no, y luego que sí, y luego que no. Creo que sí. Al personal de salud en general lo que nos está pasando es que estas políticas del sí, del no, del sí, del no, de ser todavía muy paternalistas, nos está conflictuando en nuestro actuar porque dices, bueno, de nada, podemos tener una pandemia muy extendida como ya la tenemos de casi 9 meses y nos vamos a ir seguramente hasta el siguiente año, por lo menos el primer trimestre, pero si vemos que no están cerrando filas junto con nosotros los gobiernos y la sociedad en general, pues nos sentimos de repente solos, de repente dices, bueno, estamos ayudando, estamos aportando, estamos dando todo lo que podemos dar, pero necesitamos manos, no somos nosotros solos. Esto tiene que ser gobierno, sociedad civil, personal de salud.
¿Qué te parece, qué opinión te merece las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell, que ha ido variando su discurso conforme ha ido pasando la pandemia, pero quizá uno de los actores que más han sido criticados en esta pandemia por el tema del uso del cubrebocas, por ejemplo, es López-Gatell?
Lamentable. Me parece, francamente, que ya tendría que admitir que el cubrebocas es una buena herramienta, pero no solo es. Él tendría que ser uno de los primeros en educar. Nosotros también servimos para educar, él lo sabe perfecto. Uh-huh. ¿Cómo te lo tienes que colocar? ¿Cómo lo tienes que desechar? ¿Cuál es el cubrebocas que tienes que utilizar? ¿Qué no tienes que hacer con válvulas? ¿Qué no te puede estar tocando la cara? ¿Qué tienes que lavar las manos? ¿Qué no lo puedes colgar, insisto, en el perchero, en donde pones tus llaves, traerlo en el asiento del auto, colgarlo en la silla, meterlo a la bolsa de la chamarra? Y tiene que ser uno de los primeros que tiene que estar fomentando todo esto. Y es a veces ya no te da para entender la forma en la que está pensando y cómo está operando en su cabeza el uso específicamente del cubrebocas, algo lo que se está resistiendo. Se resiste el lunes, pero el martes sí, pero el miércoles otra vez no, pero otra vez el jueves sí, pero el fin de semana lo piensa y luego otra vez el lunes sí. Y esos mensajes que han sido muy contradictorios desde quienes tienen que ser los primeros en mano firme y en tomar decisiones que ya no se alegan, es lo que nos tiene en esta situación tan complicada y en los cuales la gente ya no sabe ni qué hacer, está completamente descontrolado. Sí. Y no nada más están en uso de cubrebocas. Se aplica también para la asistencia médica. En un principio era, si no tienes síntomas graves, no vayas al hospital. Y hace 2 o 3 conferencias, el tema fue ese. Es que la gente se tarda 3 o 4 días en ir al hospital. Esas fueron las indicaciones que utilizan.
Claro.
Y fue con lo que la gente se quedó. Lo acabas de cambiar hace 1 o 2 meses. Pero la gente con lo que se quedó al principio fue con lo que tú les dijiste, que si no tenía síntomas graves, que se quedaran en casa.
Así es. Ahora, quisiera preguntarte por último, Lourdes, el tema de los problemas emocionales que está causando COVID-19 a la población en general. Hay estudios sobre trastornos que va dejando en las personas que se enferman de COVID-19, como estrés postraumático, etcétera, una serie de cuestiones, además de cuestiones físicas, fisiológicas, digamos. Pero en temas de problemas emocionales del personal de salud, el agotamiento, la cercanía con la muerte, quizá como nunca antes, la frustración, en fin, ¿cómo lo ves tú, cómo lo ven tus compañeros, cómo lo has vivido en estos meses?
Por fortuna, nosotros hemos tenido el apoyo del Instituto en cuanto a apoyo psicológico. Desde un principio hay una línea abierta para el personal del Instituto, que creo que ha sido una gran herramienta que ojalá se replique en más centros de salud. No sé si en los demás hospitales está ocurriendo así, ojalá que sí, en donde si nosotros tenemos cualquier detonante que vemos que está afectando nuestra salud emocional, podemos acudir a la línea y entonces tenemos la consulta con las psicólogas del instituto, a las cuales les agradecemos infinitamente porque han sido nuestros seres. Por otro lado, creo que la fatiga, yo creo que para nosotros ya es física, o sea, muchos de nosotros ya hemos bajado algunos kilos de peso, otros ya tenemos dolor muscular por estarte poniendo y retirando batas, otros tenemos cefalea, dolor de cabeza por estarte poniendo los dobles, más el gorro, más la careta, más todo esto que te aprieta. Entonces vivimos con eterna cefalea. Algunos compañeros sí han necesitado otro tipo de atención, como rotación de servicio, a lo mejor ya no puedes estar en un área crítica porque ya estás muy desgastado, es necesario moverte a otro servicio. Pero a nosotros nos tienen muy contenidos, pero nosotros estamos en un lugar privilegiado. Esto no sé si está ocurriendo igual en todas las instituciones de salud, que ojalá que sí. Eso es como que el gran mensaje, creo que para las instituciones de salud, este es el momento en el que tienen que empezar a atender y a ver cómo está el personal anímica y físicamente, porque esto va para largo, y tienen que empezar a tomar decisiones en función de la salud emocional y en la salud física del personal de salud, porque prácticamente ya nos fueron 9 meses, ya está todo un año en esta pandemia que no le vemos para cuándo vaya a terminar.
Sí. Y mi última pregunta tiene que ver con eso, Lourdes. Creo que es importante que la gente que nos esté escuchando escuche de ustedes, de las personas que están ahí al frente de este increíble esfuerzo, pues cuál es la aspiración, qué es lo que piensan o que esperan de los ciudadanos, del resto de los ciudadanos. ¿Qué le dirías a la gente que está pensando, bueno, pues falta un mes para Navidad y pues ahí vienen las fiestas y pues me voy a reunir con 5 o 6 y vamos a ser poquitos y todos nos estamos cuidando y así es como empiezan los contagios, lo sabemos? ¿Qué les dices, Lourdes?
Mira, mi cartita a Santa Claus es: cerremos filas todos juntos. De nada sirve que nos llamen nuestros héroes, de nada sirve que nos den un minuto de aplauso al día, que creo que ocurre, si no están cerrando filas con nosotros en hacer lo que tenemos que hacer. Entendemos que están cansados, nosotros también queremos salir, nosotros también queremos ver a nuestra familia, nosotros también queremos ir a fiestas, también queremos ir a restaurantes, también añoramos una playa, queremos ir de vacación, queremos ir a una tienda departamental, queremos hacer todo eso, nosotros también queremos hacerlo todo eso. Entre más rápido cerremos filas, entre más rápido hagamos lo que tenemos que hacer, más rápido vamos a salir de esta. Aquí ya no es que todos nos vamos a contagiar al final del día, no es, hay muchos que a 9 meses no nos hemos contagiado y probablemente no nos pase, pero necesitamos cerrar filas en cuanto que, perdón, pero si yo voy a una posada y en la posada hay una familia de 3 y yo soy el que se va a incorporar, pero también hay otro más que se va a incorporar y otro más que se va a incorporar, aunque sean 10 personas. Estoy hablando de 10 personas que están en distintos hogares y alguien puede tener el virus y contagiar a los demás. Yo creo que la gente no nos ha creído. No es que sean poquitos, es que sean muchos. Es que van migrando de una casa a otra. Es el desplazamiento lo que está generando que este virus se distribuya como lo está teniendo. El mensaje sería: este año no Navidad, este año no Año Nuevo, este año no Mañanitas con la Virgen, este año no posadas, para poderlo hacer el siguiente año. Porque el costo de no hacerlo es tener sillas vacías en nuestras casas este año. Y eso yo creo que nadie lo quiere.
Lourdes, yo te agradezco enormemente este testimonio y yo sé que no sirve de mucho, pero pues todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración, porque no es fácil el lugar en donde están ustedes, no es fácil seguir su vocación y no es fácil continuar con esta vocación, a pesar de que la evidencia de pronto dice, hijo, no puede ser que estén en la calle, no puede ser que estén haciendo estas cosas, y aún así ustedes pues siguen profesionalmente haciendo su trabajo y siguiendo su vocación. Así es que gracias de verdad y ojalá podamos platicar contigo pues en unas semanas más. Me encantaría que lo pudiéramos volver a hacer.
Cuenta con ello. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Lourdes Rodríguez, licenciada en enfermería. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Pues para pensarla, ¿no? para pensarla y para actuar.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.